Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No pueden disfrutar del reino los que son esclavos de sus pasiones, o son esclavos de su dinero, o son esclavos de personas, o son esclavos de lo que sea. La falta de libertad no permite que el Espíritu Santo se desarrolle en tu corazón, porque eres un esclavo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Jesús estaba crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Terminamos pues nuestro ciclo litúrgico con esta hermosa fiesta de Cristo Rey. Y después de haber hecho esta revisión de estas semanas para hacer ajustes en nuestra vida, ahora el Señor nos invita a reflexionar sobre el reino. Hoy hemos escuchado en esta lectura de San Pablo, en esta carta a los Colosenses, hemos escuchado un elemento muy interesante que me gustaría que retomáramos. Generalmente, como la segunda lectura no está en relación con la primera lectura y el Evangelio, sino que es una carta que se va leyendo siempre de forma continua, ordinariamente nunca hago mucha referencia a ella. Sin embargo, en los tiempos fuertes o en las fiestas especiales, las tres lecturas tienen una misma dirección. Y hoy quisiera iniciar nuestra reflexión desde este texto y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en este texto de la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, porque me parece importante que hagamos una revisión sobre estos primeros versículos. El texto que hoy hemos escuchado está tomado de esta carta a los Colosenses en el capítulo 1. Y quisiera que viéramos a partir del versículo 12. Dice: darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que les dará al pueblo santo. El verso 13 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. De manera que hay una acción de Dios. Dios ha realizado una acción con todos nosotros, con su pueblo, a través de Cristo. Y esto es algo maravilloso. Quise iniciar desde aquí porque ¿cuál es la acción fundamental que Dios ha realizado? Llevarnos al reino de Cristo, al reino de nuestro Señor. Y lo ha realizado a través de la muerte y resurrección de Jesús. Este es el acto glorioso, gratuito. ¿Sí? Nadie hizo nada, no tenemos que hacer nada para entrar. Es algo que Dios hizo a través de Cristo. A través de esa acción, como dice San Pablo, nos ha capacitado para que entremos a formar parte de la herencia del pueblo santo. Nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. De manera que esto ya es una obra consumada, es algo que ya está hecho. Todos nosotros participamos de esta acción a través del bautismo. Ahora lo importante es no salirnos del reino. Dios, a través de Cristo, nos traslada y nos pone en el reino de Cristo. Hay que permanecer ahí. Por eso es que al final hemos hecho todos estos ajustes. Y ahora lo importante es darnos cuenta en dónde estamos y no salirnos. O sea, saber que ya no es algo que yo tengo que hacer. ¿Cómo le hago para entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de Cristo? Nada, no tienes que hacer nada. Ya nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz. El reino de Cristo es un reino de luz, con todo lo que esto implica. Entonces, es importante, la primera idea que yo quisiera que quedara claro en este día en que estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, es que ya estamos en el reino. A veces me siento un poco culpable en esto, porque a veces parecería, es tanta mi insistencia de cambio, de que tenemos que modificar y tenemos que hacer cosas y tenemos que dejar cosas y tenemos que, sobre todo en estos últimos 2 semanas, así como yo siento como que la gente dice, híjole, ¿y entonces cómo le hago? ¿Me voy a quedar afuera? ¿Yo quiero llegar? No. No es que hayas llegado, no es que hayas hecho tú nada, ya estás adentro. Toda la insistencia de modificar nuestra vida moral, toda la insistencia, como hoy lo vamos a ver también, es para permanecer en el reino. Ya estamos en el reino. Es algo que Cristo hizo por ti y por mí gratuitamente, sin que ninguno de nosotros hubiéramos movido un solo dedo. Ya estamos salvados. Dios, a través de Cristo, nos salvó. Es un hecho gratuito, consumado, total y definitivo. Sin embargo, nos podemos salir. ¿Sí? Hemos entrado a este reino, que es un reino maravilloso. Si nosotros leyéramos el texto de Romanos, en Romanos 14, 17, es un texto que hemos ya revisado en otro momento, también hablando sobre el reino, es un reino que tiene que ver con algo que pasa en el alma. No es comida, ni es bebida. No es un reino como lo pensaban los judíos, no es un reino como lo pensaba Juan y Santiago. Señor, permite que cuando estés ya sentado en tu reino, cada uno de nosotros se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. No es un reino de este tipo de poder, no es un reino como nosotros quisiéramos a veces pues concebirlo. Hemos hablado de este Mesías que a veces quisiéramos, un Mesías que nos dé de comer, un Mesías que me resuelva el trabajo, un Mesías que cure todas mis enfermedades. No es ese el reino. El reino tiene que ver con algo que pasa en tu alma. Es algo que hace que haya paz y gozo en tu corazón por medio del Espíritu Santo, que como lo hemos ya revisado muchas veces, como lo hizo San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5, Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. Y este Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros corazones es el que hace que se produzca el reino dentro de nosotros. El reino no es comida, ni es bebida, no es algo externo, es algo interno. Por eso le digo a los muchachos, o sea, te vas a la fiesta, te tomas tus copas, te vas con una chica, haces todo este tipo de cosas y te sientes muy padre. Pero una vez que se te pasa, una vez que regresas a tu casa, una vez que pasó ese momento, adentro estás igual o peor de vacío. No es algo que está afuera, es algo que está dentro de tu corazón. Por eso no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo que pasa dentro de tu alma. Si no pasa ahí, pues entonces no vas a conocer de qué se trata. Y esto es lo que a mí me da una tristeza terrible en la mayoría de nuestros hermanos cristianos católicos, que no saben qué es el reino. Y por eso luego andan buscando el reino, o estas experiencias de reinado, estas experiencias de reino, en otro tipo de cosas, ¿no? Ya hablábamos en el acércate de la brujería, el reiki, otro tipo de cosas en donde uno se siente bien y quiere sentirse bien siempre. Y entonces parecería que este tipo de situaciones son las que van haciendo que el hombre se sienta bien. Y esto es falso. Lo único que produce el reino es el Espíritu Santo. Es algo que ocurre precisamente dentro de nosotros. Por eso cuando está Jesús en el juicio, Él dice claramente que su reino no es de este mundo. Es decir, no es algo que tiene que ver con el bienestar económico. Quisiéramos un Mesías que nos viniera a arreglar la economía nacional, ¿no es cierto? Quisiéramos un Mesías que nos arreglara todo el problema de seguridad. Pues sí, claro que nos gustaría que el reino de los cielos fuera así. O sea, que aquí, a todo dar, es esto que decía el Papa cuando vino aquí a México, son esos paraísos artificiales, es el paraíso artificial de la droga, es el paraíso artificial de la bebida, es el paraíso artificial del placer, son los paraísos artificiales, es el paraíso artificial que, por ejemplo, les presenta con tanto ahínco la nueva era, el New Age. ¡Ah, qué padre, aquí me siento muy bien! Es el paraíso artificial que presenta dentro de las religiones los testigos de Jehová. Para ellos, el paraíso está aquí, es comida y es bebida, es pasártela bien. Y si ustedes ven los libros de los testigos de Jehová, van a ver ahí unos paisajes hermosos, unas casas, pues tipo americano, ¿no? Ya ven el American Dream. Todos quisiéramos tener una de esas casas que vemos en la televisión, ¿no? Con grandes patios y bien bonitas, todas bien decoradas, limpias. Nos gustaría ser nuestra ciudad, ¿verdad? Pues eso no existe. Ni en Estados Unidos existe así, ¿verdad? Forma parte de una ilusión, de algo que el hombre anhela. Pero este anhelo está referido a nuestra vida eterna. Así será la vida eterna. Pero no será como nosotros la pensamos. No es algo que tiene que ver con las cosas materiales. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Pero se vive en este mundo. Eso es lo maravilloso. No es de este mundo porque es espiritual. Pero esta situación espiritual, dado que nosotros somos espirituales, nosotros lo podemos ahora vivir y hacer concreto en nuestro mundo. Porque si no, me parece a mí, ¿verdad? No sé si digo una cosa que sea un poco extraña. Pero si no, la redención hubiera quedado incompleta. Dios nos hubiera mandado solamente a sufrir. Y realmente ese no es el proyecto de Dios. Cuando nosotros vemos el texto del Génesis, sobre todo en el capítulo 2, donde nos presenta todos estos paisajes hermosos, ¿verdad? O sea, cuando Dios crea la tierra y están estos ríos que, pues, riegan toda la tierra y está lleno de árboles. Y este lugar, por eso llamamos paradisíaco, ¿no? Sí, lo imaginamos así con las playas. Y bueno, hablamos de estos lugares hermosos. Bueno, esos lugares hermosos, esa situación paradisíaca, es lo que nos habla de la relación que Dios quería que el hombre tuviera con su mundo. Así es como hubiera sido nuestro mundo si no hubiera pecado. Pero cuando viene el pecado, entonces todo se vuelve oscuro, se vuelve gris. ¿Sí? Las láminas que nos presentan la salida del hombre del paraíso, por un lado se queda ya el sol, se quedan los ríos, se queda todo este lugar hermosísimo, y se mete un lugar oscuro, donde está todo lleno de, pues, de abrojos y de espinas, y se ve así, creo que lo hemos visto, estas láminas, ¿verdad? La iconografía trata de presentarnos esta relación. Dios no quiere que el hombre viva triste, agüitado y lleno de problemas. No. Una de las citas que continuamente les he repetido y que debían de conocer muy bien es la de Juan 10:10, que dice, que deberían de conocer muy bien, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? O sea, Dios sabiendo que nuestra relación de pecado nos metía en esta situación de oscuridad, dice hoy San Pablo, Dios nos ha trasladado de esta oscuridad del pecado, de esta oscuridad que no nos permite ser felices, al reino de la luz, al reino de su Hijo. Salimos de la luz, nos metimos a la oscuridad y nosotros por nosotros mismos no podríamos regresar a la luz. Entonces Dios, en una acción maravillosa que se llama redención, nos toma y nos vuelve a meter en la luz. ¿Okay? Ese es el reino. Es paz, gozo en nuestro corazón, es alegría. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, esto es lo maravilloso. La fiesta de Cristo Rey no solamente nos habla del Rey, nos habla del reino, ese lugar en donde el Rey reina. Y en ese lugar donde el Rey reina, este Rey, que no es de este mundo, sino que es del Eterno, reina en un mundo, en una situación, en un reino que es espiritual. Y este reino espiritual es el que le permite al hombre tener paz, alegría, tener una vida plena y hacer su vida maravillosa en este mundo. Es una tontería no estar en él. Es una tontería que sean tan poquitos los que conozcan este reino. Y no solamente es una tontería, es un terrible desperdicio. Quienes ya han conocido esto, quienes han experimentado la vida de la luz, la vida del reino, esta paz, esta alegría que se experimenta en Cristo, dicen, Chihuahua, ¿y qué estaba haciendo todavía yo en la luz? ¿Cómo fue que me salí? ¿Cuándo me sacaron de este lugar? Y por eso yo quisiera prevenirlos para que no se me salgan. Vamos a iniciar nuevamente un año. Y podríamos decir, vamos a empezar un año, vamos a empezar un día, vamos a empezar un mes. Y siempre empezar es oportunidad para salirse. Porque naturalmente tendemos pa'l monte. Entonces necesitamos estar atentos. Y yo quisiera presentarles unos elementos en donde Jesús habla de este tema del reino para que lo tengamos bien presentes, para que busquemos permanecer ahí. El primer elemento, ¿quiénes disfrutan del reino? ¿Quiénes son los que se gozan en el reino? Dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 3, los pobres de espíritu. Puede ser que nosotros estamos ya en el reino. Bueno, no puede ser. Estamos ya en el reino. Muy bien. Porque eso es lo que dice hoy San Pablo. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Pues sí, nada más que el mundo te va empujando a la soberbia. Yo soy Juan Camané. Yo soy el que mando aquí. Y poco a poco, aunque estés, empieza a funcionar este aparatito que se llama pecado, que está dentro de nosotros, y entonces empiezas a irte a la orillita, ¿sí? Y a la orillita, y a la orillita, y a la orillita, y a la orillita, y cuando te das cuenta, estás fuera del reino. Ya no tienes paz, ya no tienes gozo, ya no tienes alegría. ¿Por qué? Pues porque no eres pobre de espíritu. El pobre de espíritu es la persona humilde. Es la que no se siente Juan Camaney. Es la que sabe lo que uno es. Sabemos lo que somos y lo que tenemos. Bueno, pues eso somos. ¿Por qué quieres sentirte más? El reino de los cielos lo disfrutan los humildes. Qué extraño, ¿verdad? ¿Qué contrario a lo que el mundo nos dice? No, tú, si tú eres Juan Camaney, a ti la gente te va a respetar, vas a tener dinero, vas a tener posición, y entonces, ahora sí, de aquí soy. Y en cambio el texto evangélico te dice, no es cierto. Si tú tienes todo eso, entonces no eres humilde, y si no eres humilde, si no eres pobre de corazón, entonces no tienes paz, no tienes gozo y no tienes alegría en tu vida. Y vean si no es cierto que toda esta gente que se siente que las puede todas, que todo lo tiene, no es feliz. ¿Cuántas veces les he repetido esta cita? No es mía, yo la escuché en alguna ocasión, pero se me hace que es tan cierta como la frase más cierta del Evangelio. Hay personas tan ricas, tan ricas, tan ricas, que lo único que tienen es dinero. No tienen nada. Quieren comprarlo todo con eso. Y hermanos, la felicidad no se puede comprar. La paz no se puede comprar. El gozo no se puede comprar. Tú podrás ser el dueño de este mundo. Tú podrás tener el poder de gobernar las naciones. Podrás tener todo el dinero amontonado en un banco y ser la persona más infeliz de todas. La semana pasada, recordarán ustedes que les escribía dentro del mensaje del pastor y les mencionaba una poesía que verdaderamente es impactante. No sé si la conozcan, en la semana pasada se las mencionaba. Algunas personas por ahí a lo mejor fueron a buscar quién es Garrick, ¿verdad? Es este cómico que pues hacía reír a todos, pero sin embargo vivía en una tristeza profundísima. Pero a la hora que salía al escenario se transformaba y decía cuentos y chistes y todo mundo se reía y le hacía la noche muy alegre a todos. Pero apenas se cerraba el telón, se apagaba. Vivía en una profunda tristeza. Y a veces pasa así, lo tenemos todo. Tenemos posición. ¿Vieran cuánta gente de repente aparece aquí en la oficina? Padre, lo tengo todo. Tengo una hermosa mujer. Tengo un buen trabajo. Tengo dinero. No me sobra, ni estoy rico ni millonario, pero tengo lo que un hombre pudiera anhelar en este mundo. Y sin embargo, me siento vacío. O sea, no encuentro un motivo para seguir viviendo. Con todo y que tengo hijos hermosos y tengo una hermosa mujer y tengo lo que todo mundo anhelaría. Todo mundo se sentiría envidioso de tener lo que yo tengo. Pero me dicen, no soy feliz. ¿Qué te falta? Te falta la pobreza. La pobreza en el espíritu. Porque solamente en el pobre puede transitar libremente el Espíritu Santo. En un corazón soberbio no cabe el Espíritu. Decía mi cuñado, que en paz descanse. Él se compró hace algunos años, tiene una buena posición en su trabajo, y entonces se compró un carro deportivo chiquito. No me acuerdo de qué modelo es, pero chiquito, chiquito, deportivo. Y decía él, en plan de broma, decía, en este carro solamente quepo yo y mi soberbia. Estaba tan chiquito que solamente cabía él y su soberbia, decía. Y a veces así es, el Espíritu Santo no entra porque pues está lleno. En cambio, en un pobre, ¿el pobre qué tiene? Pues nada. O sea, está vacío, digamos, en ese sentido. Entonces, el Espíritu Santo puede llenar. Y cuando fluye y llena, hermanos, el reino florece, se establece, empiezan a salir flores y empiezan a salir árboles, y esa visión del paraíso que tenemos en Génesis empieza a ocurrir en nuestro corazón. La paz, el gozo, la justicia, la armonía interna se produce en los pobres de espíritu, en el soberbio, el que todo cree tenerlo, el que no necesita de nada ni de nadie, pues está lleno. Felicidades, compadre, ojalá y seas feliz. Pero no lo vas a hacer. Nada, hermanos, absolutamente nada en este mundo le puede dar la paz y la felicidad al ser humano. Nada. En uno de los discos que grabé hace mucho tiempo con Rosy, que me ayudaba a cantar, que tiene una voz preciosa, él da ahí en uno de esos discos, da su testimonio. Y esta es una chava guapa, el alma de la fiesta, con un carácter precioso. Y ella dice, es increíble, ¿verdad? Porque yo la conozco ya después de su conversión. Y cuando yo escucho, cuando estábamos grabando ese disco, me dice, padre, ¿puedo dar mi testimonio en este canto? Porque se me hace que queda bien. ¿Puedo dar mi testimonio? Y dije, sí, pues da tu testimonio. ¿Eh? Yo nunca lo había oído. Y entonces en esa parte, cuando grabamos los discos, pues primero se graba la música, luego se grababa el canto y después se grababan las voces, testimonios y lo que ustedes han oído en los discos, si alguno lo ha escuchado, de cantos y oración. Al final, ya que está todo montado, se pone pues lo que se dice, ¿no? Y entonces yo estaba en la cabina, ¿verdad?, de grabación, no donde se graba, sino donde está el que está grabando. Y entonces yo estaba escuchando el testimonio por primera vez de Rosy. Impactante, o sea, de eso que no puedes creer que una chica que lo tiene todo, es una mujer todavía guapísima, güera, de ojos verdes, buena posición económica, bueno, todo. Y dice, y yo era de lo de los bailes, buscaba en los bailes, en la tomada, y en todas estas cosas, yo buscaba ser feliz, pero era terriblemente infeliz, me sentía sola, me sentía vacío, nada llenaba mi corazón, y yo así con los ojos cuadrados, que no podía creer lo que estaba oyendo, porque además yo la conozco ya convertida. Cuando toda esa belleza exterior, además ya tenía la belleza interior. Entonces pensar que aunque una mujer puede ser muy bonita, pueda tener el mejor carácter, pueda tener buena posición económica, esté vacío y sufra de esta angustia y de esta tristeza interior, para mí, sobre todo en este tiempo, yo estaba empezando mi vida sacerdotal, todavía no oía todas las historias que hoy conozco de tanta gente que sufre de lo mismo que ella sufría. Porque la soberbia no te deja. Porque no eres pobre de espíritu. Por eso dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurado. Si tú eres una persona humilde, si tú eres una persona sencilla, alégrate, compadre. Tienes asegurada la experiencia del reino. Cuidado con dejar que se vuelva nuevamente a meter el mundo. Primer aspecto a cuidar. Para que se manifieste el reino, hay que mantenernos, como dirían los argentinos, va en honor de nuestro Papa, ¿va? Sencillitos. Mantenernos sencillitos, dicen los argentinos. Así hay que mantenerse. Simples, por eso hay que estar trabajando, en echar para afuera esa soberbia, ese orgullo, ese yo puedo, ese no necesito a nadie, ¿verdad? No, yo soy el papá, yo no necesito a nadie, yo soy el jefe, yo no necesito a nadie. Le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes. No, mi papá ya no sabe nada. Yo ya puedo solo. Sencillitos. Para que el reino de los cielos se siga manifestando. Un segundo elemento que propone Jesús para que esto se siga desarrollando, dice Jesús en el Evangelio de Mateo, nuevamente, pero ahora en el capítulo 18, en el verso 3, que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Algunas características del niño. Inocente, ¿verdad? El niño es inocente. Una característica del niño, aunque hoy, con el mundo en que vivimos, ya no lo es tanto, el niño ordinariamente es obediente. ¿Verdad? ¿Que los niños son obedientes? Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero bueno, esta sería una de las características de los niños. Dice, si no se hacen como los niños, sencillos, obedientes, simples, no pueden disfrutar del reino. Aunque estés ahí, no lo vas a disfrutar. Porque es necesaria la obediencia. Y tiene que ser una obediencia, no como, pues, cuando ya somos grandes, obedecemos porque no nos queda otra, ¿no es cierto? Si usted no hace esto, lo corremos. Bueno, así por las buenas, sí, ¿verdad? Mijito, si no hace la tarea, entonces se te va a aparecer ahora sí la chancla. No, pues así por las buenas, sí me voy a poner a estudiar, ¿verdad? La obediencia, cuando es real, es una obediencia amorosa. Jesús obedece a su Padre, no porque el Padre le vaya a dar de chanclazos, sino viene al mundo. Jesús obedece a su Padre y se somete hasta la muerte, no porque el Padre le tenga un castigo y si no lo hace, pues ahora sí que se lo va a llevar el pintor. No. Lo hace porque descubre en la obediencia el camino perfecto para que el reino se desarrolle. Por eso dice, el que obedece, no se equivoca, entonces ¿para qué estás batallando? ¿Qué te dicen que tienes que hacer? Pues hazlo.
No, es que
hazlo. Sencillito. Por eso, si se fijan, hay conexión, ¿verdad? Entre la sencillez, entre la pureza de corazón, entre la pobreza y la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, entonces el reino crece, se desarrolla, porque permitimos ahora que la ley de Dios se haga una realidad. Todos nuestros problemas, hermanos, son producto de la desobediencia. ¿Cómo empezó este rollo, hermanos? ¿Cómo empezó todo el tema del pecado? ¿Cómo entró la muerte a nuestra vida? Por una desobediencia. No vayan a comer de este árbol, le dijo. No se lo vayan a comer. El día en que se lo coman, ese día van a morir. No le creímos y nos lo comimos. Desobedecimos y se complicó toda la vida. En el tema de los muchachos hoy, que es un problema, yo sé, para ellos, por eso hemos puesto aquí en la parroquia este curso sobre la plenitud de vivir en castidad, porque es una realidad que los pobres chavos hoy, con toda la presión social que tienen, la presión del más media, todos estos medios que están presionando a los chavos sobre el tema de las relaciones, es un problema para ellos. Y luego cuando pues se equivocan y se les enreda la vida, ahí vienen aquí padres que fíjese que nos tenemos que casar porque, ¿por qué? Pues te tienes que casar porque desobedeciste. Si hubieras hecho lo que dice Dios, no hombre, tu vida seguiría con ganas. Ahora tienes que dejar de estudiar, ahora tienes que entrar a todo un problemón en tu vida. Por la desobediencia se acabó el reino, compadre. Se acabó la paz, se acabó la alegría, se acabó la serenidad. Ahora tienes un problema serio en tu vida. Y dígase de esto que tiene que ver con el sexto mandamiento, pero pueden ver cualquiera de estos. O sea, cuando nosotros desobedecemos, estamos en problemas. Los niños, ¿qué pasa cuando desobedecen? Los adolescentes. Te metes en un problema, te metes en un problema con tus papás, pierdes la confianza. Al desobedecer, estás haciendo algo que al menos en nuestro ámbito humano pone en riesgo tu vida. Ejemplo, no vayas en la noche al antro, ¿verdad? Si vas, pues regrésate temprano. Ah, no, pero queremos quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Estás poniendo, o sea, lo que te están diciendo es para tu bien. Lo que Dios nos dice es para nuestro bien. No sé si recuerdan aquella homilía en que les decía que hablaba, creo que la nombraba, el no que te salva. ¿Recuerdan esa homilía en la que les decía el no de Dios que te salva? No hagas eso, porque el día que lo hagas te vas a morir. Estás poniendo en riesgo tu vida, tu felicidad, tu paz, el reino. ¡Te vas a salir del reino! Se va a acabar la alegría en tu corazón. Y yo veo estos pobres chavos que, ¡ay, Diosito santo! Se les acabó el reino. Siempre Dios reconstruye. Pero no es lo mismo reconstruir que estar siempre bien. Una cosa parchada, pues está parchada. ¿Para qué quieres que Dios parche tu vida? Obedece. Permanece con la paz, la alegría, el gozo en tu corazón. Sé como un niño que se deja conducir del papá. Véngase, mi chulo. O sea, cuando somos chiquitos, el niño no sabe ni a dónde va. ¿No es cierto que se deja conducir? Ah, pero nomás vamos creciendo. No, ya no quiero ir para allá, ahora quiero ir para acá. Y llegamos a la adolescencia y en la juventud decimos, tu papá y tu mamá ahí se ven. Yo voy a agarrar ya mi camino. Ay, Carlitos. Y luego los ves que agarran cada camino que dices, se va a dar en la torre este. Va derechito.
pierdes la paz, la alegría, el gozo. Dios te lo ofrecía. Quisiste agarrar pa'l monte. Pues, ¿cómo te ayudo? Segunda característica de los moradores del reino, de esa gente que vive con paz, con alegría. Es una persona como un niño, es obediente, es dócil a Dios. Es dócil a su palabra. Escucha a Dios y lo obedece. Hay muchas cosas que están difíciles. El sexto mandamiento está difícil. Pero así como ese está difícil también, cuando te den un golpe en una mejilla, ponle la otra. Ese está también difícil. Cuando alguien te quite la capa, dale también la túnica. Esa también está difícil. Perdona 70 veces 7. Esa también está difícil. Toma tu cruz y sígueme. Esa también está difícil. Y hay muchas difíciles. Agárrate de la mano de papá Dios. Cierra tus ojos. Camina como un niño y vas a ver cómo el reino siempre está presente en tu corazón. Siempre va a haber paz, alegría, gozo en tu vida. Sé obediente como un niño, sé dócil como un niño. Déjate conducir por papá Dios. Él quiere lo mejor para ti. De veras, se los prometo que Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Esa ley de los 10 mandamientos es una maravilla. Si la cumplimos, estamos del otro lado. No la cumples, no confías en el Señor. ¿Quieres soltarte de la mano de papá Dios? Te va a llevar el pintor. Vas a caminar pa'l hoyo seguramente. No, confía. Confía. No pierdas la paz. No pierdas la alegría interior. Confía en el Señor. Confía en Él. Y vas a ver cómo tu vida, el reino, miren, ya está ahí. No se salgan, no lo pierdan. Pero claro que queremos ser ya más grandecitos, ¿verdad? Ya no queremos ser niños, ya no queremos que papá Dios nos conduzca. Ahora queremos conducirnos nosotros. Mal el cuento. Vas a perder la paz, la alegría en tu corazón. El reino no va a ser una realidad en tu vida. Tercer elemento. ¿Quiénes viven ahí? Marcos 10, 23, 25. Los que no están atados a las riquezas. Yo les aseguro, dice Jesús, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Pues claro, tiene conexión a las otras dos cosas. El rico, ¿dónde tiene puesta su confianza? En la lana. Este chavo que venía bien ganoso, Señor, voy a seguirte. Venía contento, venía feliz. ¿Y cómo se fue? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo se fue? ¡Triste! Estaba anclado al dinero. ¿Quiénes son los que viven en el reino, hermanos? ¿Los que no tienen dinero? ¡No! No viven en el reino, no pueden disfrutar del reino los que son esclavos de algo. Son esclavos de sus pasiones, o son esclavos de su dinero, o son esclavos de personas, o son esclavos de lo que sea. La falta de libertad no permite que el Espíritu Santo se desarrolle en tu corazón, porque eres un esclavo. Y entonces, en vez de obedecer a Dios, vas a obedecer a tus pasiones. Vas a obedecer eso que te jala, eso que te tira. Eso es lo que va a estar continuamente ganando en tu vida. Eso te va a ir llevando a la soberbia. La soberbia va a poner un tapón en el alma. La gracia no funciona. Tu vida no tiene reino. ¿Ustedes conocen a una persona esclava que sea feliz? Por eso dice, y fíjense qué duras las palabras, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Eso está bien difícil. Y es que también, hablando de las riquezas así, en lo que es la parte económica, no solamente ataduras de otro tipo, la lana es la lana, ¿verdad? Hemos hablado también a lo largo de los años, hemos hablado mucho de este tema. En el seminario que tengo sobre mi familia, el dinero y Dios, ahí trato con mucho detalle este tema del dinero. ¿Es malo tener dinero? No.
Sin embargo, dice San Pablo que muchos se han perdido por el dinero. Tiene una fascinación, tiene un poder que te jala y que te va llevando cada vez más a depender del dinero, de tu poder, de tu posición económica. Así es. Es algo que necesitamos estar continuamente trabajando, todos, ustedes y yo. Y más uno, porque como parece que uno como sacerdote, pues ¿cuál problema con el dinero? Y sin embargo es un problemón. Tenemos que manejar una economía que no es nuestra. Y ahí hay problemas, ¿verdad? Tenemos que recibir muchos regalos y ahí hay problemas. Te vas acostumbrando y hay algo que te jala, que te dice, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y al rato ya se te olvidó para qué existías. Se te olvidó la esposa, se te olvidaron los hijos, se te olvidaron los padres y vives para la lana. ¿Cuántas viudas tenemos de la lana? Gente que vive para el trabajo, acumulando, 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 que no trata a los hijos. Se perdió la infancia de los niños por tenerlos en colegios de paga, trabajando 2 y 3 turnos para poder cubrir las colegiaturas. En el colegio tenemos una asociación para ayudar a la gente que no puede pagar es una ayuda a la beca, no es propiamente una beca. Pero les hacemos un estudio. Y en el estudio sobre todo vemos si aún dándoles la ayuda pueden ser felices. Porque a veces nos hemos dado cuenta que con la ayuda lo único que estamos haciendo es prolongarles la agonía. Gente que no sale de vacaciones, que tiene que estar vendiendo diferentes cosas, que le sigue metiendo a la tarjeta para poder mantener el nivel social en el que está. Eso es un error terrible. Viven siempre angustiados. Al rato ya nadie los quiere porque ya le pidieron prestados a todos. A esas gentes les decimos, ¿sabes qué? No solamente no te vamos a ayudar, sino que te invitamos a que te vayas del colegio. Con todo el dolor de nuestro corazón. Porque muchos de ellos de veras son cristianos, o sea, que de mucha entrega. Y quieren seguir en el colegio porque pues es un colegio pues bueno para sus hijos. Pero no lo puedes pagar, compadre. No puedes, no estás en este nivel económico, no lo puedes pagar. Y quisiéramos ayudarte. Pero lo único que vamos a hacerte es un gran daño. O sea, tienes que sacar a tus hijos de aquí. Y tienes que ponerlos, y no busques un colegio de paga. No puedes pagar un colegio. Tienes que meterlos, al menos mientras se vuelve a restablecer tu economía, tienes que meterlos en un colegio en donde no pagues para que puedas irte de vacaciones. Necesitas descansar. Necesitas dejar uno de los turnos. No conoces ni a tus hijos. Hace algunos años nos pasó este problema. El hombre trabajaba 2 turnos, a destajo, como pudiera, para poder mantener a sus hijos en el colegio, o en un colegio de paga. No salían de vacaciones, no podían ponerle nada a la casa. Los hijos, obviamente, pues no pueden convivir con los niños de su salón, porque los niños de su salón, el fin de semana, sus papás les van a dar 50, 100 pesos para que se vayan a una plaza a tomar un refresco, lo que sea. Tú no puedes dárselos. Cuando llegan de vacaciones, pues los niños van a platicar que se fueron, pues que a Cancún, que se fueron a una playa, que se fueron estos, y tú no fuiste a ninguna parte. Eso está causándole un grave daño al niño. ¿Dónde está el reino, hermanos? Ahí. Se acabó el reino. Se acabó la felicidad, se acabó la paz en esa casa. Porque la persona está atada a la lana. No quiere perder eso. Dices, ¿qué quiere? Tengo que dárselo. Hermanos, yo estudié toda mi carrera en la universidad. Hice una carrera profesional muy brillante. Salí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aunque después ya estudiaría mi maestría en el tecnológico, por estatus, ¿verdad? No se necesita. Es lo que tú le enseñas, es las ganas que tú le pones a las cosas, es lo que aprendes de tus papás, de cómo sacar adelante tu vida, independientemente del colegio en el que estés. ¿Que nos puede ayudar? Sí. ¿Lo puedes pagar? ¡Qué bueno! Digo, qué bueno que mucha gente esté en el colegio, ¿verdad? Pero si no puedes, no. Tercer elemento, ser libre. Si no eres libre, hermano, jamás conocerás la felicidad. Pobre gente que vive atada a la lana y no sabe lo que es irse a tomar tranquilamente un refresco a la plaza, aquí a las gorditas de Doña Tota, ¿verdad? Ahí a echarte una cenita, aunque no sean todos los meses, pero de cuando en cuando, con los hijos, cotorrear, salir, pasear, irte aquí a la plaza en la tarde, poder en la noche llegar con tu esposa, platicar, no venir hastiado, hostigado, porque te echaste dos turnos, saliste de tu casa a las 6 de la mañana y regresaste a las 11 de la noche, bombo, harto, donde ya no quieres platicar con nadie, no quieres saber de los problemas de los hijos, no quieres saber nada. ¿Dónde está el reino, hermanos? ¿Dónde está la paz, la alegría? ¿Dónde está la vida en plenitud de esa persona? Les voy a decir dónde está. No está. Sigue todavía, regresó al reino de la oscuridad, del miedo, del temor, de la angustia. No hay reino ahí. Tercer elemento, ser libre. Cuarto elemento, ser castos. Dice en el capítulo 19 de San Mateo, en el verso 12, se necesita la castidad. Y la castidad como un deseo de libertad, como una lucha. El reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es decir, ¿quiénes permanecen ahí? Los que se ponen los guantes. Y quise por eso poner este texto, porque aquí en este tema, los casados, los no casados, los solteros, los sacerdotes, los obispos, todo mundo se tiene que poner los guantes y decir, no le voy a entrar, órale, véngase. Voy a luchar. El reino de los cielos es de los que se ponen los guantes. Es el que está decidido a permanecer ahí, a obedecer al Señor. Y a obedecer al Señor, pues muchas veces tienes que ponerte los guantes y decir, no. El reino de los cielos es de los que le ponen ganas. El demonio quiere sacarte, tus pasiones quiere sacarte. Pues ponte los guantes y dile, órale, éntrale, compadre, no voy a salir. Aquí estoy bien plantado y voy a luchar y me voy a mantener y voy a hacer todo lo que necesite para quedarme en el reino, porque no quiero perder esta paz, no quiero perder esta felicidad, no quiero perder esta alegría. Así que si vienes, aquí me voy a quedar y estoy bien armado. Y hazle como quieras. No voy a perder lo que Dios me regaló. Quise poner el tema de la castidad porque, hermanos, casados, no casados, es un tema en donde si no te pones los guantes, te lleva el pintor. El reino de los cielos sufre violencia. Y los aguerridos, ahí se quedan. Los que están dispuestos a tirar dos, tres cuantos guamazos para no salirse. Y este me lleva al último de los elementos. Dice Mateo 5:10. Dos veces en las bienaventuranzas Jesús dice bienaventurados y se refiere al reino. En el versículo 3, los pobres de espíritu. Y en el versículo 10, los perseguidos. Bienaventurados los perseguidos por causa del evangelio, porque de ellos es el reino. ¿Sí? Está en relación con este último que decía. Ser cristiano es ser objeto de persecución. ¿Te van a perseguir? Sí, mira, ahí viene el padrecito. En los largos años que ya llevo de esto, hace más de 40 años que empezó mi vida de conversión, pues ya está uno bien curtido, ¿eh? Este fin de semana tuve la reunión con mis compañeros de prepa, Y fui de sotana, ¿no? Porque aparte venía del evento. Y ya sabrán, ¿no? En términos coloquiales, ¿verdad? En términos acá de la raza se llamaría de otra forma, ¿no? Pero el bullying estuvo bastante interesante, ¿verdad? Me río ya de ellos. Pero eso quiere decir que estoy adentro. Eso quiere decir que estoy adentro. Y no me voy a salir, ni me voy a quitar mi sotana, ni voy a dar complacencias. Y me decía uno de los muchachos, uno de mis compañeros al salir, me decía, esta es la cuarta vez que se reúnen, pues es la primera vez que yo puedo ir. Me dice, Ernesto, esta es la mejor a la que he asistido. El ambiente fue diferente por tu presencia. Obviamente, pues la raza se controla, ¿verdad? Porque luego le digo, ¿cómo dijiste? Claro que no se miden mucho, ¿verdad? Pero un ambiente, de veras, yo la disfruté, pero como enano enajenado. Ver a compañeros, tenía compañeros que no vi hace 40 años. Bienaventurado. ¿Te van a perseguir? Sí, me van a perseguir. Pero eso quiere decir que estoy dentro. Por eso soy bienaventurado. Porque la persecución me garantiza que estoy adentro. El día que dejen de perseguirme, me voy a tener que empezar a preocupar. Porque a lo mejor ya no estoy adentro, por eso ya nadie me persigue. Mientras me persigan, mientras me tiren carrilla, mientras me fastidien un poquito la vida, a veces poquito y a veces muchito, ¿eh? Porque los de afuera te la fastidian poquito, los de adentro te la fastidian muchito. A Jesús no fueron los de afuera los que le fastidiaron la vida, fueron los de adentro. ¿Pero eso qué quiere decir? Que estás en el reino. Bienaventurado, alégrate. Los siguientes versículos, versículo 11 al 13, dice, salta de contento, ¿ah? Salta de contento. El reino está floreciendo en tu corazón. Va a haber justicia, paz, gozo, alegría, amor. Estás adentro. Felicidades. No te salgas, no le tengas miedo. No a la hora que te empiecen a tirar, y a la hora que te empiecen a carrillar, y a la hora que te empiecen a fastidiar la vida, digas, no, mejor le bajo tantito, mejor como que desaparezco. Perdiste el reino. Por un ratito de que te acarrillen, hombre, no pasa nada. Hermanos, felicidades, estamos en el reino. Hoy celebramos nuestra estancia en el reino. Y por eso es una super fiesta, con muchas flores y todo de blanco, porque es una super fiesta. Alégrate, estás en el reino. No lo pierdas. Mantén la inocencia, la libertad, la lucha. No te dejes aprisionar por la lana. Y busca que, en el momento en que te persigan, puedas mantenerte firme. Esa es la garantía de que tu vida está floreciendo, de que habrá paz, alegría y gozo en tu corazón todos los días y todos los instantes de tu vida. Ya estás en el reino. No te vayas a salir. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.